Las bibliotecas hablan. Cada semana, la red de bibliotecas de la Universidad de Salamanca te informa sobre recursos, servicios y tecnologías de la información en el 89.0 de la FM y en Internet. Planeta Biblioteca, el espacio donde vive la información.
La diferencia principal entre el software libre y el software propietario no es ni su forma ni su funcionamiento. La diferencia principal estriba en la mentalidad que hay detrás del software. El software libre es cooperación. El software libre es compartir. El software libre produce el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo. El software libre crece y mejora muy rápidamente gracias a las aportaciones de su comunidad. El software libre es racional.
Aquí estamos en Planeta Biblioteca, el programa del Servicio de Bibliotecas, donde hablamos de servicios y recursos de información. Hoy tenemos con nosotros a Maribel Manzano, que es la subdirectora de la Biblioteca Pontificia de Salamanca, de la otra universidad, la universidad privada, y nos interesaba mucho que estuviera hoy con nosotros porque ellos han hecho un cambio a un sistema integrado de gestión bibliotecaria denominado COJA, que es software libre. Es la primera gran universidad de España que ha hecho este cambio. Entonces nos interesa mucho saber lo que ella nos va a contar al respecto, cómo ha sido la adaptación al sistema y demás. Buenos días, Maribel.
Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, aquí estoy para contaros lo que pueda.
Hola, Maribel. Hola. Yo soy Ángel de la Biblioteca de Biología y nos había llamado mucho la atención que una biblioteca, una universidad, un sistema de bibliotecas, una universidad ya grande, que no es una entidad pequeñita, que haya apostado por un software de este tipo, un software libre, que en un principio parece que pudiera presentar a los que toman las decisiones un poco de incertidumbre, pues por el soporte que pudiera tener o los resultados o quién hay detrás, y nos ha llamado mucho la atención que tomarais este paso y apostarais por ello. ¿Nos puedes contar un poco así cómo ha sido el proceso de toma de decisión, qué otras cosas tropezasteis, qué otros sistemas y qué os llevó a decidir apostar por COJA?
Bueno, nosotros no sé si conocéis que nosotros compartíamos sistema con vosotros, con la Universidad de Salamanca. Éramos como una biblioteca, digamos, sucursal vuestra. Entonces, estábamos en un momento en que necesitábamos, digamos, tener un poquito más de flexibilidad en el funcionamiento. Desde aquí quiero agradecer, aprovecho, ya que estoy aquí, a la Universidad de Salamanca y al personal de bibliotecas todas las facilidades que nos pusieron durante los años que hemos estado con ellos y en el proceso de migración y cambio al nuevo sistema. Pues era un momento en que nos planteábamos eso, que teníamos que pensar en funcionar, digamos, de manera más independiente y quizá también abaratar costes. También ese punto también fue importante para nosotros porque, digamos, que los costes anuales de seguir con Millennium, con el programa que utiliza la Universidad de Salamanca en la actualidad, nos suponía mucho mucho gasto. Entonces, sopesamos la posibilidad de funcionar de manera independiente, empezamos a ver un poquito el mercado que había, sopesamos seguir con Millennium, vimos algunas otras opciones, como alguna de OCLC ya más como servicio, no como programa tradicional de bibliotecas, de gestión, y algún programa español más. Y bueno, estuvimos estudiando también la situación de COJA, que desde el año 2000, en que se instaló por primera vez, creo recordar, pues ya tenía una comunidad de usuarios bastante importante, era un sistema bastante estable, según parece, según lo que leíamos, claro. Y bueno, sabíamos que no había ninguna biblioteca grande con el número de registros que tenemos nosotros, que tenemos casi 300.000, y un movimiento, digamos, de préstamos de unos 50.000 al año. Sabíamos que no había ninguna biblioteca tan grande, digamos, en nuestro entorno, que se hubiera decidido por un software libre, pero nos lanzamos. También estuvimos viendo un poquito el tema del soporte, porque claro, la migración de datos siempre es una cuestión importante. Y bueno, encontramos en el mercado español, había varias empresas que lo hacían, que ya habían hecho ese tipo de labores, y bueno, pues nos lanzamos a ello. También siempre pensando en el software libre, siempre pensamos que igual, pues al final no vamos a tener costes y tal, pero bueno, eso siempre sabéis que no es así, porque siempre tienes que tener un mantenimiento, y por desgracia, a lo que todos nos gustaría a los bibliotecarios, tener un informático. Para nosotros no es posible en casi ninguna universidad, y entonces pues siempre al final tienes que recurrir a alguna empresa que te pueda dar un mantenimiento. Esa fue un poco la historia, no sé si...
Esta empresa fue Sercode, ¿no? La que
bueno,
ayudó
hay varias en España. Nosotros en concreto al final, por una cuestión de tiempos y de dedicación que nos podían dedicar, porque necesitábamos en 2 meses teníamos que salir. Y entonces ellos nos garantizaban cumplir ese calendario. Y al final, pues con esta empresa, con Sercode, pues fenomenal. Tiramos adelante y salimos con el empeño. En enero hizo un año que estamos ya funcionando con COA. Y no sé si me deja por ahí algo en el tintero.
Yo ya te digo, a mí lo que me parece un poco el paso más... que puede parecer más difícil es superar esa incertidumbre que te puede dar lo del software libre. No sé qué tal reaccionó la institución en sí cuando hicisteis esa propuesta, y porque claro, este tipo de software pues depende un poco de la voluntad de los desarrolladores de mantenerlo actualizado, y al no haber una empresa detrás, al no ser comercial, ¿no?
Bueno, pero ya como te decía, la comunidad está muy estable, hay continuas actualizaciones. Y lo que estábamos realmente, las necesidades que teníamos que cubrir en el momento que hemos hecho el cambio, las hacía perfectamente y de manera bastante estable. Respondieron bien al cambio a este tipo de software, y en principio también sabemos que este tipo de programas tienen los días contados, digamos. Todos estamos muy pendientes de lo que pasa con la web semántica, con los datos enlazados. Imaginamos que este tipo de programas, tal y como está, con módulos, etcétera, etcétera, como es COA en la actualidad, pues tienen, que ya es la última generación de programas que va a haber de este tipo. Son sensaciones que tengo yo, o que pienso. Y lo tomamos como una fase intermedia, digamos, hacia esos posibles programas que nos enlacen con la web semántica, con el data link, todo ese tipo de cosas. Sí, Julio.
También ocurre una cosa, que claro, el software libre, al haber una comunidad muy fuerte detrás, y en el caso de COA la hay, que no es otro caso de otro software que a lo mejor esté empezando, los desarrolladores son muchos y unos aportan una cosa, otros aportan otras, porque el código está abierto, con lo cual siempre esa posibilidad de desarrollo es incluso mayor que a veces la que tiene una empresa que puede desaparecer. Es el caso que ahora tenemos nosotros con Innopath, que la empresa ha pasado a ser una empresa india, y entonces entramos en una cierta incertidumbre aquí. Al haber una comunidad amplia, aunque no haya un desarrollo programado, los avances son muy rápidos. Normalmente en software libre te vuelves a encontrar cosas como que programas que solo estaban en un idioma, hay gente que trabaja en el mundo del software libre exclusivamente pues para traducir ese programa, y te encuentras en 80 idiomas diferentes.
Sí, aparte luego el tema de la empresa que nos mantiene a nosotros, bueno, las empresas que lo hacen, son capaces de personalizar o hacerte mejoras que tú pides casi de un día para otro. Nosotros teníamos algunas cuestiones que no nos hacía el programa, queríamos personalizar, lo comentábamos con ellos y nos lo solucionaban prácticamente en un día. Eso es la ventaja de tener una empresa de mantenimiento cercana, porque yo sé que en los programas comerciales también tú pides mejoras, etcétera, igual se pasan años sin que se solucionen porque no se ha decidido que eso no es a lo mejor la política de la empresa, etcétera. O sea que en ese sentido yo creo que corren un poco en paralelo. Tampoco hay tanta diferencia actualmente.
Son muy importantes, y una ventaja es la adaptabilidad, porque al tener el código fuente expuesto, cualquier empresa puede coger ese código, modificarlo y adaptarlo a tu entorno. ¿Cuál es una de las grandes ventajas del software libre? Hablando de ventajas, Maribel, ¿cuáles son los módulos que tiene el sistema y cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles desde tu punto de vista, después de una universidad de 5.000 estudiantes o 5.000... un colectivo de 5.000 personas y que lleváis un año ya funcionando?
Bueno, pues los módulos tradicionales que cualquier otro programa de gestión de los tradicionales, digamos, catalogación, circulación, las periódicas, adquisiciones. Yo estoy esperando que, por ejemplo, todo el tema de gestión de metadatos o gestión de recursos electrónicos, pues en ese sentido está un poquito flojo, digamos, pero es una de las desarrollos que se supone que se van a hacer en estos años. Y bueno, yo sobre todo, el cambio ha sido más significativo y, digamos, yo creo que más beneficioso para los usuarios. Los catalogadores, al fin y al cabo, bueno, nos acostumbramos a unas cosas, a otras, y bueno, de una manera u otra acabas haciendo lo mismo, que a lo mejor es un poquito más lento, pero la cuestión es que la utilización del catálogo de los usuarios yo creo que es bastante más amigable que la que teníamos antes, tiene más cuestiones del OPAC 2.0, y hemos podido añadir las portadas, o detalles pequeños que nos hacen un catálogo un poquito más, digamos, para los usuarios más amigable y más llamativo. Luego también la capacidad de búsqueda es más similar a lo que puede hacer un buscador general tipo Google, en el que a lo mejor si no pones en el título la palabra exacta, pues no te lo encuentra, pero si no tienes un dato, puedes poner un título aproximado y te puede encontrar. Tiene sus ventajas y sus desventajas, como todo, pero bueno, digamos que es un poquito acostumbrarse al tema. No lo sé si me he explicado bien, perdonad, igual hablé un poquito deprisa.
Esa posibilidad de búsqueda aproximada es muy interesante, que es una cuestión que para mucho a los usuarios. Luego, nosotros, por ejemplo, en el Millennium con lo que utilizamos, hemos tenido que hacer luego desarrollos externos fuera de esa herramienta, pues para poder tener unas utilidades que nos han surgido, como la solicitud de compra por parte de los docentes o, en fin, algunos otros módulos externos que al final tiene que acabar de una forma u otra interactuando con el software que utilizas, pues para lo que es la gestión bibliográfica. Si os ha dado el caso y qué tal interactúa con alguna otra aplicación externa, en el caso de que lo hayáis tenido que implementar algo así.
En la actualidad no hemos tenido necesidad todavía de ese tipo de aplicaciones externas, pero vamos, yo creo que no habría ningún problema. No sé.
Formas suscritas, por ejemplo, uh-huh. Elsevier, de Suite, uh-huh. de otras, ¿qué tal funciona? Como pues bien, ¿no? Sin problema.
Sí, sí, vamos, yo no... Digamos que lo que hacíamos antes con Millennium, nosotros lo estamos haciendo perfectamente ahora con COA, entonces...
La gente con la que tú trabajas, catalogando en procesos técnicos, en gestión uh-huh. de adquisiciones y otras cosas, ¿lo han adaptado bien? ¿Se sienten mejor trabajando en este entorno o en el anterior? ¿Cómo es eso?
Cuando partes de nada y empiezas con un sistema, pues todo te parece bien. Pero claro, cuando has estado 10 años trabajando con un sistema y cambias a otro, pues es inevitable comparar. Pues no sé, al principio pues como que chocaba un poquito a lo mejor la forma de encontrar las cosas o la forma de buscar, porque tienes que cambiar la metodología, la forma de buscar. O por ejemplo el tema del ISBN, que en el caso de Millennium reconoce tanto los ISBNs con guiones, pero en el caso de COA no, con lo cual la búsqueda por ISBN a veces no es tan exacta como la de Millennium. Eso es una pequeña cuestión, pero bueno, sí, un poquito irse adaptando y viendo cómo busca, conociendo los comandos de búsqueda, habilidades de la búsqueda avanzada, etcétera, etcétera. Digamos que es un poquito acostumbrarte. Sí que, claro, al principio pues a veces decías, uy, pues no encuentro esto. Realmente está todo, incluso vemos con la migración, bueno, luego si queréis, creo que me vais a preguntar sobre ello, lo comentamos. La cuestión es un poquito eso, es cambiar la manera de trabajo, bueno, irse un poquito adaptando.
¿Es amigable la interfaz que tenéis hacia
los trabajos? Sí, es una interfaz web para todo el tipo de... Entonces, digamos que, bueno, a lo mejor los colores pues podría ser más llamativo, más vistoso, o sea, se puede personalizar perfectamente.
Pues llegamos ahora al ecuador del programa, sí. Y como siempre pedimos a nuestra invitada que nos recomiende una canción. ¿Qué canción nos recomiendas y por qué has recomendado?
Pues es que en realidad la música me encanta y tengo canciones favoritas de todo tipo de estilos, y bueno... Me acordé de la de Aute de la Belleza porque lo que es el estribillo, realmente, bueno, la letra es intensa y el estribillo pues me pone los pelos de punta cada vez que la escucho, y simplemente eso, tengo una de tantas favoritas.
Enemigo de la guerra y su reverso la medalla. No propuse otra batalla que librar al corazón de ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria el poder de la razón. Y ahora que ya no hay trincheras, el combate es la escalera, y el que trepe a lo más alto pondrá a salvo su cabeza, aunque se hunda en el asfalto. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza.
El software libre es más como la receta de la tarta que hace la abuela. A la abuela le gusta cocinar y hacer tarta para ella y para sus allegados. A algunos de sus nietos también les gusta la cocina, así que la abuela les da la receta de sus tartas. Luego, cada uno en su casa hace una tarta y la comparte con los amigos. Pero las tartas ya no son iguales. Cada uno modificó un poco la receta para adaptarla a sus necesidades. El siguiente día que se juntan en casa de la abuela, cada uno tiene una nueva receta que compartir. Incluso uno de los nietos, que tiene una panadería, decidió usar una de las recetas para hacer tartas en su negocio. El próximo día que se junten, él también tendrá una nueva receta que compartir.
Bueno, estamos aquí con Maribel, estamos hablando del software COJA, que es el que adaptó para gestionar los fondos bibliográficos la Universidad Pontificia de Salamanca, y hablando de tartas y de gente que come las tartas y que les gusta comer de diferentes formas, nos comentabas tú al principio que, claro, que antes de implementarlo vosotros ha habido una comunidad de bibliotecas, generalmente más pequeñas, que ya estaban funcionando con ello. Cuéntanos un poco si hablasteis directamente con alguna biblioteca que fuera ya usuaria, que os comentaban, ponos un ejemplo de alguna biblioteca que utilizaran, y sobre todo nos parece que puede ser muy interesante también para todo este rango de bibliotecas municipales o escolares que no tienen capacidad de adquisición de un software comercial y que les puede resultar muy interesante.
Bien, pues la verdad es que no pudimos hablar con muchas bibliotecas grandes porque nos limitamos a hablar con pequeñas bibliotecas, algunas bibliotecas eclesiásticas como la del Seminario de Tarragona, donde el bibliotecario Sergi está haciendo una labor impresionante, que la había instalado el programa él y todo con ayuda de un informático. Y bueno, también hablamos con la Biblioteca Real, que también tenían instalado COJA. En el caso de todas estas bibliotecas, la verdad es que digamos que lo que más manejaban era el módulo de catalogación, el catálogo, etcétera, porque no tenían apenas circulación. Entonces, digamos que esa era nuestra principal duda, si podríamos, todo el tema de la circulación tan importante, lo podríamos gestionar adecuadamente con COJA. Digamos que parece ser que sí. Y bueno, estas bibliotecas, como te decía, están un poquito, sobre todo la Biblioteca Real y algunas otras bibliotecas pequeñas, soportadas un poco por una modificación de COJA que se llama COBLI, que han hecho una empresa llamada Más Medios, que es otra de las empresas que hace mantenimiento de COJA, y el Ministerio, Administraciones Públicas, creo, sí, que hicieron una especie como de modificación del COJA, adaptándolo a las necesidades que tenían específicas ellos. Y este software, además, ya han preparado para instalar sin necesidad de tener que configurar tú el servidor Apache o el servidor de, bueno, cuestiones informáticas no soy experta, y lo tienen colgado en abierto en internet, sí, en la página de COBLI, con lo cual, exactamente, también el manual de COJA, todo eso, toda la documentación está en internet, está en abierto. Entonces, bueno, pues realmente están haciendo un trabajo encomiable. Además, luego tienen una lista de distribución muy activa en la que responden todas las dudas, ayudan a todas las personas que se dirigen a, que están intentando ponerlo en marcha, etcétera. Digamos que es una labor impronta y que, bueno, que podría ser una solución, evidentemente, para pequeñas bibliotecas o que no tengan muchos medios, pues bajarse esa instalación, digamos, que tienen colgada las personas de COBLI en su web e instalarlo. Luego hay que configurar, evidentemente. Mucha de la configuración se puede hacer a través de web, con lo cual es sencillo, pero siempre hay cosas que al final tienes que acabar tocando el código si quieres, digamos, pues personalizar a tope, etcétera. Entonces, en ese caso sí que, claro, es necesario quizá un informático, evidentemente.
¿Quién os brinda a vosotros el soporte? ¿Os lo hacéis vosotros mismos con algún informático o seguís con la empresa Sercode para que os apoye en estas cosas?
Nosotros, en principio, vamos, lo ideal, y todas las universidades soñamos con lo que te decía antes, de tener un informático que hubiéramos podido formar en este tema para no tener que depender de nadie y ser completamente autónomos en este tema. Pero nada, al final, claro, evidentemente no es posible, con lo cual sí que seguimos teniendo un mantenimiento anual con esta empresa, con la que nos hizo, con Sercode en concreto, y bueno, muy bien.
Este deseo que tenemos todos los informáticos, ¿os acordáis de aquellos crash fantasmas donde íbamos a tener convivencia de informáticos y bibliotecarios que no se sabe dónde fue?
Siempre, perdona que meta aquí un poco, me acuerdo creo que es la Pompeu Fabra. Es una universidad que la directora del servicio de bibliotecas es también la directora del CPD o algo así, con lo cual digamos que muchas veces es como la envidiada de todos los bibliotecarios porque tiene el personal de informático también a su disposición.
Y como hemos estado hablando también eso de vuestra biblioteca y una universidad de un tamaño grande y las bibliotecas que habían implementado ya antes el software eran más pequeñas y tal, el proceso de escalabilidad, o sea, ¿requiere mucha modificación? ¿Os han tenido que hacer algo en especial por depende cómo sea de grande la biblioteca? ¿Tiene un tope, se le conoce un límite de gestión en algún momento?
En principio no, nosotros también preguntamos eso porque estábamos preocupados, pero parece ser que no. Y la el dimensionamiento del servidor también se ha hecho con vistas a futuro. Aunque, claro, ya sabéis que el tema de los servidores locales cada vez es menos habitual, y la memoria también ahora es tan barata que, bueno, tampoco es un problema, quizás. Sí que al ser un servicio, digamos, web, sí que se nota una cierta ralentización con respecto a los programas cliente-servidor como Millennium, pero, vamos, es una ralentización que nota el personal, pero que el usuario, pues, no significa nada, digamos, no es...
La migración, porque normalmente, pues, trabajamos con... formatos estándar, MAR 21 y demás, fue sencilla. A veces ocurre que, claro, tenemos un formato estándar, pero necesitamos un informático que te adapte y demás, porque luego las cosas no terminan como tendrían que estar.
Sí, nunca es lo que parece, nada, en las migraciones. Hombre, es fundamental tener un formato base, un formato estándar, sin duda ninguna, porque al final todo eso te facilita las cosas. Pero al final siempre surgen problemas en la migración. Yo solo he sufrido una, pero de otros colegas que han sufrido más, pues sé que siempre hay problemas. En este caso también el problema, en nuestro caso, fue porque tuvimos que... La migración se produjo a varias bandas, éramos casi 4 interlocutores. Incluso tuvimos que contar con la empresa que mantiene el sistema de la Universidad de Salamanca cuando pensábamos que no iba a ser necesario, y finalmente tuvimos que contar con ella, con lo cual la interlocución con una empresa que te hace los servicios de Estados Unidos pues fue un poco más costoso, digamos, pero bueno.
A los bibliotecarios de centro y a los catalogadores, especialmente cuando nos dicen que vamos a cambiar de sistema, nos echamos a temblar y no sabemos si nos podemos pedir ya la prejubilación o si no llegamos antes de abordarlo. Cuéntanos un poco cómo fue el proceso de formación y de aprendizaje, cómo lo enfocasteis, qué hicisteis para aprender o fuisteis entre todos aprendiendo. Sobre
pues un poquito, somos una biblioteca pequeña, somos poco personal, con lo cual casi la formación es cara a cara, digamos que se forma una persona en con la empresa, también hubo unas sesiones de formación general y bueno, luego aparte de los manuales, pues un poquito ya, y luego en el tema de la catalogación y todo ese tipo de cosas se forma una persona más en concreto sobre este tema, que es la que se encargó un poco de gestionar toda la formación del resto de las personas. Y como el contacto es directo, estamos en el proceso técnico, digamos, que se lleva centralizado, estamos todas juntas, pues cualquier duda, cualquier problema, pues siempre se soluciona en el momento. O sea que, bueno, en ese sentido tenemos la ventaja de que somos pequeños y, pues digamos que todo es más fácil y más cercano.
¿Pero fue la empresa entonces informática que os da el soporte, digamos, quien nos...?
Bueno, sí, una formación, digamos, básica, pero luego al final es más el día a día, el momento de trabajar, investigar y todo eso.
Labor de
tampoco
manual,
es una fundación, no es una no es una formación tan, digamos, yo conozco la formación que se da en otras, a lo mejor en nuestras empresas comerciales, quizá en ese sentido es mucho más completa porque tienen sus manuales, etcétera, todo muy especificado, muy muy concreto, muy exacto, y digamos en ese sentido a lo mejor la formación que dan esas empresas de los programas propietarios sí que es, digamos, más mejor que la que se puede en este tipo de programas de software libre.
Y por último, ¿tiene posibilidad, por ejemplo, el programa este de incorporar ya RDA, que va a ser el desarrollo futuro en bibliotecas?
Digamos que sí, queremos, se están haciendo desarrollo, sí, nosotros estamos poniendo ya etiquetas RDA nosotros en la catalogación.
Estáis haciendo bibliotecación y esto.
Sí, sí, entonces, bueno, pues estamos también un poco viendo ahí cómo va la evolución de COJA con respecto a lo que os decía de la web semántica y del Linked Data y a ver qué pasa.
¿Y en los usuarios finales habéis detectado si ha habido desajustes o si tienen un nivel de satisfacción mayor con el nuevo sistema o con el anterior?
Bueno, pues quizá con algún investigador hemos tenido al principio algún problema, porque claro, estaban también acostumbrados a las materias en listados como salían en Millennium, y bueno, pero simplemente yo también creo que es una forma de costumbre, es que acostumbrarte a buscar de otra manera, que tienes que, porque la capacidad de búsqueda, digamos, es la misma, pues se encuentra, digamos, o sea, pero a lo mejor simplemente son formas o modificar un poquito la forma de trabajar.
En un principio parece que incluso puede ser más intuitiva con lo que dijiste.
Sí, 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 bueno.
Pues finalmente ya se nos come el tiempo y tenemos que dar paso a Babel y Chino, y le pregunto yo a Maribel, ¿qué libro recomiendas como bibliotecaria a nuestros oyentes?
Pues es que como bibliotecaria tengo poco tiempo para leer, entonces pasan muchos por mis manos, veo muchos en la biblioteca y muchos me llaman la atención. Os voy a comentar simplemente el último que está ojeando, porque tampoco me da tiempo a leerlos en profundidad, y es uno curioso que encontré de Simone Weil, que se llama Notas sobre la supresión general de los partidos políticos. Es un libro, casi un folleto de 58 páginas, que me llamó la atención y teniendo en cuenta los tiempos que corren, pues le he echado un vistazo, simplemente.
Está muy en boga ese libro.
Bueno, sí, pues sí. Nos quedamos con esa recomendación y sobre todo nos quedamos con el interesante programa que hemos hecho hoy, que va a interesar a muchísima gente, porque mucha gente quiere ir hacia el software libre y a veces tiene esas dudas, y la experiencia que hoy nos ha transmitido aquí Maribel yo creo que ha sido muy válida para muchas bibliotecas de nuestro país y de fuera de nuestro país que nos oyen. Pues sin más, nos vamos a despedir hoy. Damos un fuerte abrazo a Maribel, a nuestra invitada, a nuestro colaborador Ángel Poveda, y os habla Julio Alonso, y hasta la próxima semana a todos. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Adiós.
Towards the library, I can hear the insects buzzing the leaves beneath my feet.